COPE Coruña.
Estar informado.
Cuatro personas han sido detenidas en una operación contra el tráfico de drogas en el área metropolitana de A Coruña. La investigación de la Guardia Civil se inició en febrero en Meicén de Arteixo con el arresto de un hombre que vendía drogas en la zona. Esa detención fue la pieza clave para lograr desentrañar una red más compleja. Consiguieron identificar y localizar a la persona que le suministraba la droga, que era un hombre que residía en Culleredo, desde donde centralizaba su actividad ilícita. Y a su vez, esto permitió descubrir a la principal proveedora de este traficante, una mujer residente en la ciudad de A Coruña. Finalmente, en septiembre, se ejecutó la fase final de la operación, que se ha saldado con la detención de estas tres personas, dos de Culleredo y una de A Coruña. En varios registros, los agentes se incautaron sobre todo de cocaína, más de 1.300 gramos de esta droga, medio millar de gramos de MDMA, unas 200 pastillas de éxtasis y casi 7.000 euros en efectivo, también dos vehículos y varios teléfonos móviles. Tres de los cuatro detenidos ya han ingresado en prisión. Son la 1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Vamos con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, hoy por el momento tenemos buen tiempo, va a seguir así por la tarde.
Vamos a tener un tiempo muy estable en las próximas horas. Estamos con influencia anticiclónica en Galicia y en la comarca de A Coruña, Ferrol, Betanzos, Bergantiños, bueno, pues más de lo mismo. En la ciudad de A Coruña hoy salimos a las calles a primeras horas con 14, 15 grados, máxima en torno a 22 en las horas centrales de esta tarde, al sol, con poco viento, sensación térmica incluso un poquito más elevada. El viento sopla flojo de dirección variable durante el día de hoy.
¿Y esto va a seguir así el fin de semana, Alberto?
Vamos a tener un fin de semana en general bastante tranquilo. A ver, es cierto que mañana sábado podríamos tener algunas precipitaciones a partir del mediodía en forma de chubasco. Por la mañana no, sí que veremos el cielo cada vez más nublado y a lo largo de la tarde y la noche alguna precipitación en forma de chubasco. Las temperaturas descienden un poquito, 13 grados a primeras horas de la mañana, 20 de máxima, y después ya el domingo es que se recupera otra vez la influencia anticiclónica. El domingo por la mañana cielo nublado, después alternancia de nubes y claros, un domingo sin lluvia, sí que veremos algunas nubes, obviamente, y a partir del lunes se refuerza el anticiclón, lunes, martes, miércoles, en principio con cielo completamente despejado.
Pues ni tan mal. Alberto Romero, Meteo Galicia, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Lo mismo, igualmente, Eva, un abrazo.
Y ha sido dado de alta otro de los pacientes ingresados por el atropello múltiple en la Plaza de Mina. Fueron seis las personas heridas el 27 de agosto cuando un conductor aceleró y arrolló intencionadamente a los peatones en el momento en que empezaron a cruzar con el semáforo en verde. Entre los heridos había una niña de solo 4 años, solo queda un paciente ingresado, un hombre de 75 años que llegó a estar en la UCI por las consecuencias del impacto. Ahora está en planta tras una operación, evoluciona favorablemente según el último parte médico. El autor del atropello, un vecino de A Coruña de 51 años, sigue ingresado en el hospital de Oza, tiene problemas psiquiátricos y la jueza todavía no ha podido tomarle declaración. Y la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado a la Comisión Europea acceso a la documentación del procedimiento de infracción abierto a España por la prórroga de la P9. Y los bomberos tuvieron que liberar a un niño que se había quedado encerrado en el interior de un vehículo en la calle Campo Estrada la tarde de este jueves. Fue la madre del pequeño la que alertó de la situación. Los bomberos consiguieron abrir la puerta con la ayuda de un pequeño colchón neumático y de una ganzúa grande. Afortunadamente, todo quedó en un susto.
No deterioren tu salud y la de tu casa. Confía en Sanisec. Somos especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades.
Con garantía entre 10 y 30 años en nuestros trabajos.
Acaba con la humedad de tu vivienda de un modo rápido y eficaz con Sanisec.
Llámanos 900-908-724, 900-908-724 y en la web sanisec.com.
Sanisec, especialistas en humedades.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida.
En Arias Madela Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Arias Madela Porcelanosa en Avenida das Mariñas 322-324 en Oleiros, A Coruña.
Una escapada a la playa, una excursión a la montaña, espacio para estirarse en los viajes largos. Solo podría ser dentro de un Hyundai. Solo este mes tenemos 5 unidades de nuestro Hyundai Tucson desde 290 euros al mes y 5 unidades de nuestro Hyundai Kona desde 282 euros al mes. Consulta condiciones en Yupersa. Tu aventura comienza aquí. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
Con un grupo de personas vamos a dar pues esas charlas de motivación.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la Asociación SOS Desaparecidos hace un llamamiento para encontrar a un hombre cuya pista se perdió hace más de un año en la ciudad. Carlos tiene 42 años, mide 1,83 m, pelo castaño, ojos marrones, barba y tatuajes. En la zona de los brazos, altamente reconocibles, hacen eco de esta desaparición a petición de los allegados del hombre. Quien tenga alguna pista pide que contacte con la entidad. Tienes una foto de Carlos en nuestra página web en cope.es/Coruña. Y la Asociación Ecologista ADEGA denuncia el impacto de festivales de música próximos a zonas naturales de Culleredo y A Coruña, en concreto los eventos de música electrónica en el Parque de Bens y el que se celebrará este fin de semana en Oburgo, el Burgo Fest. La entidad acaba de presentar un recurso contra la autorización a este evento que permite la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica. Denuncian que no se tiene en cuenta el impacto que tienen estos eventos sobre espacios protegidos como la Ría do Burgo o las Islas de Oportiño. Señalan el ruido nocturno que también afecta al ciclo de sueño de los vecinos de la zona, tanto en insomnio y fatiga para las personas como para los animales protegidos como el ánade o la garza real, que ven alterados sus patrones habituales. Y siguen los recuerdos póstumos a José María Castellano, fallecido hace una semana en Madrid, en este caso. Hasta desde Benavente, la Asociación Cultural San Crispín de este pueblo leonés ha decidido conceder la medalla de plata al profesor y empresario. Lo hacen por su faceta humana. Castellano mantuvo siempre una relación estrecha con Benavente. Colaboró en conferencias, actos culturales y encuentros con la Casa de la Cultura, en la encomienda, donde dejó un recuerdo imborrable. Y a la 1:28 te cuento también dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre.
Pues hoy tenemos una unidad móvil ya fuera de nuestro término municipal en C hasta las 2 de la tarde delante del centro de salud, que va a continuar también de 5 menos cuarto a 9 de la noche. Y en Coristanco esta tarde al lado del ayuntamiento de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil. A día de hoy hay reservas bajas del grupo sanguíneo A negativo y ya sabéis que contamos lo más cercano aquí en la ciudad en ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y este domingo en el embalse de Veche de Abegondo se podrán ver motos de carrera, coches clásicos e incluso camiones. El deporte y la solidaridad se van a dar la mano en Motores por la Vida, una concentración con rutas organizadas, sorteos, exhibiciones y sesión DJ a favor de Asanot, la asociación que ayuda a los pequeños y adolescentes con cáncer. La idea nació de una mototerapia en los hospitales. Juan Lojo es presidente de Bikers Solitarios.
Con un grupo de personas íbamos a dar pues esas charlas de motivación, bueno, un poquito. Y a raíz de ahí, en la última edición que tuvimos de mototerapia, pues surgió esta idea.
Sigue Mediodía COPE, enseguida más cuestiones.
La, 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 la.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:30 hablamos de el encuentro que han encabezado esta mañana la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, y el portavoz del Partido Popular aquí en A Coruña, una reunión de partido en la que han participado representantes de la ciudad y de las diferentes cámaras. Aquí la secretaria general de los populares, Paula Prado, ha asegurado que estamos ante un gobierno de perdedores en la ciudad que no se preocupan de los problemas de los coruñeses.
Temas de Coruña, pois non pasan por un goberno de perdedores, porque o que hai en Coruña é un goberno de no que se xuntaron pois os que perderon as eleccións. E que están facendo? Pois o que vemos son pelexas entre PSOE e BNG, vemos como non hai orzamento, se someten a mocións de confianza, e, bueno, pois en calquera caso, como acaba de relatar Miguel, hai infinidade de cuestións que son unha prioridade para os veciños e veciñas de Coruña e que non están resoltas. Por qué? Porque Inés Rey non está liderando un goberno para resolver os problemas dos coruñeses. Inés Rey está ás órdenes de Pedro Sánchez, e o fiel soldado de Pedro Sánchez, e as decisións que toma, as toma en función do que lleven dictado de Madrid.
Pues ha instado a la alcaldesa Inés Rey a desmarcarse de precisamente de Pedro Sánchez, pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad y condenando la corrupción del Partido Socialista, aunque dice Paula Prado que el problema también lo tienen en casa.
Inés Rey, ¿qué fai? Pues apoyar a ese gobierno, e nos o que pedimos é que Inés Rey pida, apoye a solicitude de dimisión da ministra de Igualdade, e tamén vemos como apoya e como defende a un goberno que está asolado pola corrupción. E tamén creemos que é importante que Inés Rey dé un paso frente e diga que se diluciden todos eses casos de corrupción do goberno de España. O que pasa é que probablemente tería que mirar primeiro cara dentro e ver como está xestionando ela a corrupción dentro do seu goberno municipal.
1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, dígame, ¿cómo se siente cuando ve cómo está la ciudad?
Hombre, esa pregunta me la haces a mí, pero pregúntale a los ciudadanos de La Coruña cómo se sienten cada día viendo su ciudad.
Se lo pregunto porque ganó las elecciones, pero gobiernan otros.
Ya,
¿cómo se siente uno viendo eso?
Bueno, pues eso es el sistema que todos nos hemos dado, hay que aceptarlo. Pero a mí lo que más me molesta de estas mayorías y de estos patos de perdedores que se disfracen a veces de pato de progreso. Y eso no, eso es la mayor falacia y la mayor mentira que podemos decir, ¿no? Se juntan los perdedores con dos programas distintos. Nunca sabes qué programa de los dos que se va a llevar a cabo en el ayuntamiento, en el concello. Y al final los perjudicados, y lo estamos viendo, son los vecinos. Porque muchas de las promesas que se han hecho no se van a hacer, y luego vemos en esta ciudad que hay un gobierno que no gestiona. Es un gobierno que es verdad que habla mucho, tiene relato, muchos anuncios, pero la gestión es pésima. Y el dato de la mala gestión lo tenemos hoy colgado, por ejemplo, en la página web del Ayuntamiento. Tú ves toda la inejecución del presupuesto del año 2024 y es para echarse las manos a la cabeza. Y en estos últimos años, yo lo repito mucho, pero es cierto, ahora la alcaldesa anuncia el famoso plan de barrios, ¿no? Digo, pero mire, señora alcaldesa, usted en esos últimos años dejó sin ejecutar más de 300 millones de euros de inversiones en los barrios. Este año, que salió la cuenta en el mes de junio, hay más de 100 millones sin ejecutar en los barrios. ¿Qué nos está usted contando? ¿Qué es ese plan de barrios cuando usted no fue capaz de ejecutar el presupuesto durante todos estos años, cuando dejó sin inversiones en los barrios durante estos 6 años que ha gobernado? Yo lo que tengo muy claro es que esta alcaldesa no es creíble. No es creíble, y la credibilidad de una persona no está solo en lo que dice y en lo que se compromete, sino en lo que hace. Y desde luego, ejecución en este concello y lo que es gestión por parte de este gobierno municipal, cero.
¿Qué problemas de todos los que tienen los coruñeses le preocupan más?
Hombre, son muchos los problemas que hay en la ciudad, ¿no? Es que tienes un primer problema, por ejemplo, que creo que es la vivienda, que es uno de los problemas que más preocupa a los coruñeses, y sobre todo la que se ha declarado zona tensionada a la ciudad. Y yo el otro día le escuchaba a la alcaldesa una frase muy manida, ¿no? Cada vez que abre la boca, habla de una persona, sube el pan. Y yo digo, pues usted cada vez que actúa, suben los alquileres en esta ciudad y los pisos. Tenemos un problema muy grave, que muchísima gente no puede pagar un alquiler. No puede un alquiler porque hay una ley de vivienda estatal que desde que se ha promulgado hace 2 años no han dejado de subir los alquileres, y en la declaración de toda zona tensionada, que queda muy bien y es muy popular y muy mediática, lo único que ha hecho allí donde se ha implantado es subir el precio de los alquileres. Te voy a dar un dato, además publicado. En el mes de agosto, justo el mes siguiente de haberse declarado zona tensionada, subieron los alquileres un 8%. En esta ciudad. Cada vez hay menos oferta, cada vez hay más demanda, y esto, ya digo, hace que los precios sean inasequibles tanto para el alquiler como para la compra. Esto es uno de los mayores problemas. Otro es, por supuesto, la inseguridad, ¿no? Y la ocupación. Es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos. Hay barrios que tenemos narcopisos, hay barrios que no se sienten seguros, hay barrios donde no se está actuando y cada vez hay más robos y cada vez hay más hurtos. Y además muchos de ellos, la gente te lo dice, es que yo ando por los barrios y me lo cuentan. Mira, yo ya no denuncio, ¿para qué? Al final pierdo yo el tiempo y al final no me lo van a devolver y no va a pasar nada. Entonces hay mucho más de lo que dicen las propias estadísticas. Y a mí eso también me preocupa y le preocupa a los coruñeses. Y otra, por ejemplo, es que la gente está muy preocupada con el mantenimiento de las aceras, ¿no? Y la situación de la limpieza en las aceras. Que cuando vas por la calle lo ves. El problema que tiene la alcaldesa es que no pasea por la ciudad. No se le ve. Y yo le daría, hoy cuando la escucho a ella el otro día en el pleno municipal, que este gobierno apuesta por los peatones, en la norma de movilidad, en la apuesta por el peatón, ponerlo en el centro de la movilidad. Oiga, si usted pone a los peatones en el centro de la movilidad, lo primero que tiene que hacer es reparar todas las aceras de esta ciudad. Porque no hay barrio que no tenga baches, no hay barrio donde las aceras no están bien mantenidas. Y hay muchísimas caídas de muchísimas personas, y personas mayores y personas con movilidad reducida, por el mal mantenimiento de las aceras. Entonces eso tiene que hacer usted un plan para toda la ciudad. Si apuesta usted, como dice realmente, por la movilidad peatonal. Entonces yo creo que esos son problemas que tenemos en Coruña, la falta de inversión, la falta de apuesta por la ciudad. O sea, aquí todo es anuncios, realidades pocas.
Fíjese, las comparaciones son odiosas, sí, pero a veces necesarias. Si comparamos las inversiones de la Xunta con las del Estado, ¿qué resultado le da?
Hombre, la única administración que está invirtiendo en La Coruña es la Xunta. Y es la mayor inversión en estos momentos de Galicia, que es el CHUAC. Estamos hablando de una inversión de 500 millones de euros. Por decir una, luego tenemos la intermodal, las de autobuses, luego tenemos Santa Lucía, bueno, hay muchas inversiones de la Xunta. Tenemos vivienda en Susán, que se está construyendo mucha vivienda, la Xunta de Galicia está promoviendo la construcción de vivienda. Tenemos también la tramitación está de nuevo del Monte Mero para hacer viviendas. La Xunta, hay una apuesta clara por la Xunta en la ciudad. El Estado tiene un problema, y este país tiene un problema muy grave. tenemos un gobierno y llevamos una legislatura donde no hay presupuesto. Con lo cual, si no hay presupuestos, no puede haber inversión. Pero te voy a dar dos datos que están ahí. Alfonso Molina, tenemos un presupuesto, quiero recordar, aprobado de 15 millones de euros. Tenían que terminar esta infraestructura en enero del próximo año, 2026, quedan tres meses. Que todo el mundo pasamos por Alfonso Molina al entrar y salir de La Coruña y vemos cómo está, no se ha actuado nada. También tenemos el edificio de la Seguridad Social. Tenemos una inversión ahí de casi 9 millones, 11 millones de euros, quiero recordar en estos momentos. No te puedo dar la cifra exacta. ¿Cuánto tiempo lleva parado? Luego, los grandes proyectos de ciudad que la alcaldesa anunció a bombo y platillo. Por ejemplo, la cuarta ronda. ¿Qué sabemos de la cuarta ronda? Nada. Y lo anunció a bombo y platillo. El gran proyecto de esta legislatura, la anterior, es la cuarta ronda. No hay ni un duro para la cuarta ronda. Puente Pasaje, podemos estar hablando de lo mismo. Vial 18, podemos estar hablando de lo mismo. ¿Dónde están las inversiones del Estado? Pero ¿sabes lo que más me indigna? Lo que más me indigna es que la alcaldesa a veces se queja de la Xunta, por ejemplo, el retraso en el SAC el otro día, que a mí me parece que sea ella la abanderada de la denuncia de los retrasos en el CHUAC, que todos sabemos que es una obra tremendamente compleja. Oiga, usted se mira para sí misma. Usted se hace una autocrítica. Le cuento cuánto tiempo lleva de retraso el mercado de Monte Alto. Un mercado, más de un año. ¿Cuántos años tardó esta ciudad en sacar adelante el mercado de Santa Lucía? 11 años. ¿Qué pasa con los centros cívicos? ¿Cuánto tiempo llevan los centros cívicos con retraso en inversiones como en la Bañou? O sea, que usted hable de retraso. Y luego, y los retrasos que tiene la inversión estatal del Estado, del gobierno de Pedro Sánchez en la Coruña, usted ahí se calla. Mire, ¿qué le quiere que le diga? Usted, si me parece muy bien que haga esa denuncia, quizás su función, ¿no?, en la Xunta, pero también haga la autocrítica y denuncie también lo que está pasando en el gobierno central, que nos preocupa mucho ese abandono que tiene el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez con esta ciudad, y sobre todo nos preocupa mucho los retrasos de ustedes en sus obras. Porque ya no es solamente la no ejecución, es que las que se ejecutan tardan años en llevarlas a cabo.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros y buen día.
El próximo lunes entra en vigor la tasa turística. Los sectores afectados viven estos días previos con incertidumbre y ya con las primeras consecuencias. Noel Abao.
Entre 1 y 2 euros y medio por noche no se libra nadie, ni la pensión más cutre ni el hotel 5 estrellas, incluso los cruceristas desde 2026. Este lunes entra en vigor la tasa turística con la que el ayuntamiento pretende compensar el impacto de las visitas en los servicios públicos de la ciudad, y la alcaldesa ha vuelto a defender su implantación. Inés Rey reconoce que no hay una situación de presión excesiva en el impacto del turismo y precisamente por eso ve ahora el momento idóneo para pedir un extra a los visitantes.
Non creo que pase nada, máis alá de que a xente que pernocte na cidade pagará como máximo 2 euros en base pois a esa ordenanza da taxa turística que vimos de aprobar no pleno e que contribuirá a manter a sostibilidade dos gastos e dos investimentos que hai que facer na cidade e non agardar a que exista unha situación de presión excesiva turística.
La fecha de entrada en vigor se confirmó la primera semana de mes, lo que ha obligado a los establecimientos a adaptar contrarreloj toda su operativa. La regidora asegura que ha habido trabajo con ellos y que están preparados para lo que venga.
Reuniones permanentes con ellos y, por supuesto, toda a nosa disposición por si teñen alguna dúbida a hora de tramitar a taxa. Tiñan alguna preocupación de carácter simplemente funcional, ¿no?, de cómo se iba a tramitar. Os técnicos de Facenda tiveron unha reunión con eles, mesmo o concelleiro estivo nesa mesma reunión e consideramos que non é nada complicado e que non haberá ningún problema de habelo. Os servizos do concello están a disposición dos hoteleiros para solventar estas cuestións.
Pero pequeña preocupación no es precisamente lo que nos llega desde hoteles, hostales y alojamientos turísticos. Un ejemplo, Mari trabaja en un hostal del centro de A Coruña y de momento la información que han recibido es nula.
Estamos a la espera de que nos comuniquen cómo hay que hacerlo, la cantidad que se va a cobrar, más o menos la sabemos, pero no sabemos todavía por escrito las excepciones ni todas esas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el impuesto este.
No ha sido hasta esta mañana cuando se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia la entrada en vigor de este nuevo impuesto. Y más que despejar dudas, ha generado más, porque la información estaría incompleta. Desde la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, reconocen que están preocupados.
Nos encontramos con una gran preocupación en el sector, porque a 3 días de entrada en vigor de la ordenanza de tasa turística, pues sale publicada y además sale publicada sin los anexos, con lo cual nos falta información y además tenemos una gran presión por parte de las plataformas de reservas, donde hay que cobrar las tasas con anticipación para las reservas de los próximos meses y es imposible hacerlo porque no tenemos los datos suficientes. Tenemos que modificar los programas informáticos de las empresas y todavía no tenemos la información suficiente.
Preocupación y nerviosismo si atendemos a lo que nos dicen desde la Asociación de Hospedaje Hospeco. Los hoteles llevan 3 semanas sin hacer otra cosa que trabajar en implantar una tasa con la que no están de acuerdo. Su presidente, Agustín Collazos, admite que llegarán al lunes de la mejor forma posible, pero que no ha sido fácil.
Tenemos que cambiar absolutamente todo, pues desde nuestros modelos de facturas, tenemos que cambiar nuestro sistema informático para poder recaudar esos importes, tenemos que adaptarnos a la nueva forma de trabajar también todos los equipos de recepción, ¿no? Que lógicamente cambia todo y luego pues todo el aspecto burocrático de excepciones, exenciones y demás que lógicamente pues van a hacer que sea complicado. Entonces, la palabra que nos define en este momento es un poco nerviosos.
Y si no es fácil la operativa para los hoteles, tampoco para hacer comprender a alguien que tiene una reserva desde hace meses y que de repente tiene que hacer un pago extra. No ha sido cómodo comunicarlo, aunque las cancelaciones de reservas, dice, han sido anecdóticas. Pero sí hay ya consecuencias y gente que dormirá fuera de A Coruña, donde no hay tasa.
Hemos tenido problemas con algún grupo, hemos tenido problemas también incluso de algunas cuentas de corporativo, de empresas, pues que van a decidir no venir a la ciudad, que van a utilizar los hoteles de alrededor de la ciudad, porque solo saliendo del ámbito metropolitano de la ciudad ya no tienes aplicación de esta tasa, ¿no? Entonces, empresas que pueden hacer un montón de noches al cabo del año, pues eso es un problema, o sea, es un importe económico importante. Se están produciendo problemas, grupos grandes, grandes congresos, muchas dudas. Nos preguntaban un congreso que tenemos ahora en octubre. Bueno, pues vamos a intentar porque creemos que tiene alguna línea de financiación por parte de o de colaboración con el ayuntamiento, a ver si pueden estar exentos.
Y es algo que han pedido al ayuntamiento tener en cuenta, que muchas de las personas que se alojan en A Coruña no son por hacer turismo, sino por trabajar.
Nosotros tenemos un nivel de corporativo altísimo en la ciudad, es evidente. Tenemos pues, empresas muy importantes, la más importante, y otras muy importantes alrededor nuestro que mueven muchísimo volumen de negocio. Lo mal llamado turismo de negocio, ¿no? Que no es turismo, ellos vienen a trabajar, ¿no? Entonces, claro, aplicarle a ese perfil esta tasa que en esta ciudad, pues no es como, por ejemplo, en la ciudad de nuestros vecinos de Santiago, ¿no? Donde tienen un nivel de turismo muy elevado y nosotros tenemos un nivel de negocio muy elevado.
Espera al menos que el dinero que se recaude tenga impacto en la comercialización de la ciudad para captar más turismo de congresos y que sirva para definir una estrategia de futuro. Y con el esfuerzo en adaptarse contrarreloj que han hecho, pide igualdad con otro tipo de alojamientos que también tienen que empezar a cobrar la tasa desde el lunes.
Entonces nosotros pedimos que se haga, que esta tasa se aplique para todo el mundo igual y se siga y se fiscalice de la misma manera a todo el mundo, porque yo mucho me temo que los hoteles vamos a cumplir porque está en nuestro ADN, pero habrá que ver qué pasa con las viviendas de uso turístico, por ejemplo, ¿no? Donde es muy difícil cobrar esta tasa, saber si se va a pagar esta tasa o no se va a pagar o cómo la van a controlar.
Los pisos turísticos de momento denuncian una total falta de información por parte del ayuntamiento para muestra lo que nos contaba este ciudadano que tiene varias viviendas de este tipo en A Coruña.
Cobrar a los turistas no es ético que el ayuntamiento me utilice como recaudador de sus impuestos. Es decir, yo no soy ningún, no me pagan como funcionario para hacerles su trabajo. Eso de entrada. Y en segundo punto, pues el ayuntamiento solo tiene mi dirección pues para mandarme requerimientos, etcétera, para informarme de cómo es el procedimiento, para eso no hay comunicaciones, ni a mí ni a la asociación con la que me suelo informar.
De hecho, hasta hoy, que se ha publicado el anuncio del BOP de la inminente puesta en marcha del impuesto, estos alojamientos no han tenido ningún documento oficial sobre el que trabajar. No saben cómo comunicar, justificar o cobrar a unas personas un impuesto municipal del que no tienen ningún detalle. Habla Rafael Serrano, vicepresidente de Abiturga.
oficial, nos ha puesto en contacto el ayuntamiento con nosotros como asociación para indicarnos de qué manera tenemos que liquidar esa tasa, de qué manera tenemos que ingresarla, si tiene que ser mensual, se escuchó por algún sitio que iba a ser semestral o anual, pero bueno, entra en vigor el lunes y no sabemos qué decirle a nuestros huéspedes cuando venga, le vamos a cobrar 2 euros por día, ¿en razón de qué? No, bueno, tenemos esta ordenanza, estamos confusos, los propietarios están desorientados en el sentido de que no sabemos de qué manera debemos proceder.
La previsión del ayuntamiento es recaudar 2,6 millones de euros cada año con esta tasa turística. Según defiende el gobierno local, el dinero se destinará a acometer inversiones en turismo sostenible, socorrismo, seguridad y limpieza.
Y vamos ya con el deporte. Y el Depor, Pepe Torrente, que defiende su liderato en Eibar.
Mañana, a partir de las 6:30, en Ipurúa contra el mejor local de lo que llevamos de temporada. Es verdad que no llevamos mucho porque estamos empezando. Solo son 6 jornadas, pero bueno, el Eibar allí en Ipurúa se hace fuerte. Un Depor que viaja con las ausencias de David Mella, que está convocado con la selección española sub-20, y también con Grajera por lesión. Vamos a ver si puede entrar en esa lista de convocados José Ángel y por lo menos estar en el banquillo junto a Antoni Hidalgo, un técnico, el catalán, que cuando se le pregunta por la importancia del liderato, por cómo está gestionando el ahora mismo ser el primero en la clasificación, contesta de esta manera.
Yo lo llevo con normalidad, llevo demasiado tiempo en esto como para saber cómo funciona este mundo. Lo que me preocupa es que mi equipo entrene cada día y que cada detalle que le vayamos metiendo y cada matiz que le vayamos metiendo a los partidos que nos vamos encontrando lo vayan resolviendo, y a partir de ahí pues ser sólidos, sabiendo que tenemos una gran pegada arriba y sobre todo ir trabajando todo el partido al detalle.
Cero relajación y que nadie se baje, vamos, ni un ápice en su nivel de concentración e intensidad, porque si no estará ahí Antonio Hidalgo para dar la voz de alarma. El partido lo contamos en Tiempo de Juego Coruña, en el 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña. En un fin de semana importante para el Lima Coruña, porque empieza la temporada 25-26. Un nuevo proyecto, cambio al entrenador, también todos los jugadores, debuta a domicilio en la pista del Guipúzcoa el domingo a las 5 de la tarde. El objetivo, ya sabes, regresar a la Liga CB. Ojalá.
Ojalá. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y te cuento también que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado sacar una nueva licitación del plan para diseñar la fachada marítima coruñesa tras los recursos presentados por profesionales de la arquitectura y la resolución al respecto por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ha asegurado que esta nueva licitación incluye algunos cambios para facilitar el acceso al mayor número posible de equipos que quieran participar. No va a haber ningún tipo de retraso en los plazos que nos marcamos, asegurado, para añadir que en los próximos días se va a publicar esa licitación, todo ello de cara a resolver el concurso en el último trimestre de 2026. En la misma línea, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Aje, ha recalcado que lo más importante es que ningún profesional de la ciudad se quede al margen. Ha coincidido también en que no habrá retrasos en esos plazos para que en 2026 se complete la primera parte y que haya una resolución para que podamos tener ya 5 propuestas definitivas. Ha concretado una cuestión garantista para que el plan Coruña Marítima siga dando pasos en firme con el objetivo de buscar seguridad y solvencia. Y te contamos ya las citas para la agenda, tanto de hoy como del fin de semana, que como siempre se llena de eventos. Leti García Chas.
Quevedo actuará en el Coliseum de A Coruña por partida doble. Las citas serán hoy y mañana a las 10 de la noche. El recinto cambiará su disposición habitual para transformarse en un escenario 360 y que permitirá al público estar alrededor del mismo. Serán más de 21.000 personas en los 2 días de actuación. En la sala Mardi Gras hoy habrá un tributo al punk rock americano con las entradas agotadas. Mañana a las 11 de la noche, concierto de Exit con entradas a 12 euros. En el Jazz Filloa, hoy concierto de Standard Conspiracy con pases a las 9 y media y a las 11 y entradas a 12 euros. Mañana en el mismo horario, Elizondo y Tojeiro Quartet. El dúo parisino de Blaze llega a la cúpula del Monte de San Pedro de la mano de Zara. El concierto será hoy a las 9 de la noche y en el Garufa Club a las 10, la Garufa Blue Devils Big Band. Mañana también a las 10 son de Camagüey. Concierto hoy de Joe Crepúsculo en la Sala Inn. La entrada es libre hasta completar aforo y las invitaciones se pueden descargar en grupopelicano.com/include. El Centro Comercial Cuatro Caminos celebrará su 38 aniversario mañana con una edición del 4C Sound Festival. Tendrá lugar durante toda la jornada con propuestas para todos los públicos y una gran cita musical de broche final. El concierto gratuito del grupo coruñés Le Mot, que actuará a las 9. El Festival Internacional de Cine de A Coruña acogerá la retrospectiva más completa de Travis y Erin Wilkerson. Se celebra desde hoy hasta el 4 de octubre y las proyecciones serán en la Fundación Luis Seoane, Palexco, Cantones Cines y Filmoteca de Galicia. Precisamente en la Filmoteca de Galicia, hoy a las 6 se proyecta Lulú de Maurice Pialat y a las 8 y media La Viajera de Hong Sang-soo. Mañana a las 6, Juan como si nada hubiera sucedido. Estoy a ver si me garantiza. El Mooncid celebra la G-Night, Noite Galega das Persoas Investigadoras. Hoy por la tarde habrá varios talleres de tecnología, meteoconsultas y matemáticas y física. También dentro de esta celebración, a las 6 en la Dársena de la Marina, se ofrecerán talleres dirigidos al público familiar sobre la investigación en química y biología. Y en el Árnica Bar, a partir de las 6, charlas dirigidas al público adulto. Dentro del ciclo principal de otoño del Teatro Rosalía, hoy a las 8 y media y mañana se representa Go Home de José Luis Prieto Roca y con la dirección de Tito Asorey. Y continúa la programación de Amigos de la Ópera. Hoy, el domingo, el Teatro Colón acoge el espectáculo La Finta Semplice. La Asociación Alexandre Bóveda será el escenario a las 7 y media de un encuentro con la periodista Carmen Vidal y la historiadora Elisenda Belenguer. En la FNAC, a las 7, se celebra la presentación de la obra Historias do Páramo, de PJ y Alexandre Senande. El Museo Mega de Estrella Galicia celebrará un año más el Oktoberfest en dos veladas. La primera será hoy y la segunda el 3 de octubre. La pianista gallega Elsa Muñiz ofrecerá un concierto este domingo a las 7 en el Hotel María Pita. A Coruña acoge el domingo la octava edición de la travesía Costa Coruña, con pruebas de 1.000, 5.000 y 10.000 metros de natación en aguas abiertas. Se trata de la última prueba del circuito en la que se van a decidir los ganadores de las distintas categorías. Y la carrera de la mujer reúne también el domingo a 8.000 participantes en la ciudad. El recorrido será de 6,3 kilómetros por el paseo marítimo entre el Palacio de los Deportes de Riazor y la Torre de Hércules. Fuera del término municipal de A Coruña, hoy comienza en el paseo marítimo de Oburgo el Burgo Fest, un festival de música electrónica gratuito para llegar a todos los públicos. La apertura de puertas será a las 8 de la tarde. Culleredo celebra hoy el Día Internacional de las Personas Mayores con una fiesta con música y baile en el Polideportivo Ría do Burgo de 5 a 8 y media. La Cofradía de Pescadores de Laxe organiza mañana una degustación gratuita de tapas elaboradas con pescados de su lonja. El evento tendrá lugar en el interior del castillo de Vimianzo desde las 12 y estará abierto al público hasta agotar existencias. El Rock in Cambre, uno de los festivales de rock más emblemáticos de Galicia y referente nacional, celebra su edición número 33 mañana, después de un ajuste en su calendario debido a circunstancias administrativas y logísticas. Un total de 4 obras teatrales enmarcadas en el circuito de teatro amador de la Federación Galega de Teatro Afeccionado llegan a Oleiros este fin de semana. Mañana a las 7 y media en el Auditorio a Fábrica se representa Croquetas y el domingo a la misma hora Héroes en Decembro. La entrada es libre hasta completar aforo. La séptima edición del Festival de Entes Animados llega el domingo a Miño. La compañía francesa Pelele representará a Morte de Don Cristóbal a la 1 en el Parque de Arrúa. El grupo naturalista Habitat continúa el domingo con sus actividades de Visías dos Nosos Ríos, con un taller de macroinvertebrados acuáticos en el río Mero, en Cambre. Hoy a las 8 y media, el espacio Rosalía Mera, situado en la parroquia de Dorneda, acogerá el estreno del documental Con Outra Ollada, una pieza audiovisual que pone en valor este espacio verde. Y la segunda edición de la carrera Camiños da Vía Verde se celebra este domingo entre Ordes y Cerceda.
Y hablamos también del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Catedral de Santiago y el Museo Meadows de Dallas. que hará posible que se lleve una exposición irrepetible al Museo Tejano. Son hasta 70 piezas y tesoros del Museo Catedralicio que se podrán ver desde febrero a mayo de 2027 en esta ciudad de Estados Unidos, coincidiendo con el Año Santo. Entre las obras que se exhibirán en el Museo de Dallas destacan algunas relacionadas con el maestro Mateo, como su San Mateo, los caballos de los Reyes Magos o el Rey David. Sigue Mediodía COPE ahora ya con Pilar García de la Granja.